En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Es la 1:33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en Mediodía COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de José Joaquín Tárraga en la coordinación y de quien hoy te habla, Antonio Jiménez. Hoy es viernes 5 de julio de 2024, te seguimos acompañando durante este mes de julio cada viernes en El Espejo con una serie de programas especiales. Continuamos abordando temas en profundidad y hoy hablaremos sobre las bodas de oro sacerdotales y el programa Corazón de Casa que coordina Cáritas de la Parroquia de Nuestra Señora de la Paz y Santa Teresa.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y uno de los sacerdotes que este año está celebrando en nuestra diócesis las bodas de oro sacerdotales es Luis Enrique Martínez Galera, que hoy nos acompaña en El Espejo. Luis Enrique, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Luis Enrique, ¿cómo estar celebrando estos 50 años de sacerdocio?
Pues mira, con mucha alegría y en un año de plenitud. Me encuentro bien de salud y de ganas de trabajar, pues ¿qué más puedo pedir?
¿Cómo recuerdas ese día de tu ordenación hace 50 años?
Pues sí, como bien dices, queda un poco lejos para recordarlo. Sé que era por la tarde, ya no me acuerdo si era a las 5:30 o a las 6, pero bien, en aquella tarde nos ordenamos tres compañeros: Eduardo Carrasco, que está en la casa sacerdotal, Pedro Plaza, que también está en la casa sacerdotal, y un servidor. Los tres somos del 23 de junio del 74.
Y vamos a hacer un recorrido, si te parece, Luis Enrique, por tu vida, por tu ministerio sacerdotal. ¿Por dónde has ido pasando? ¿Cuál ha sido tu recorrido?
Bueno, es que tengo varias líneas de recorrido, como dices tú. Bueno, pues yo empecé como siendo todavía seminarista sin ordenar. Fuimos a Santana, Argamasón y al Pozuelo, y ya nos fuimos ordenando. En diciembre me ordené del 16 de diciembre del 73, me ordené de diácono, y allí en el Argamasón, que era la aldea que yo atendía, pues fui ejerciendo el diaconado, y a los 6 meses, el 23 de junio, pues ya fui ordenado presbítero. Y continué el Argamasón hasta septiembre, donde me enviaron de párroco a Pozondo, la Nava de Abajo y el Campillo de la Virgen. Y en este equipo sacerdotal que formábamos nosotros, pues fuimos a Pozondo José Luis Miranda y yo. Esa primera etapa del trabajo en equipo sacerdotal fue muy rica para todos nosotros, porque además de estar acompañados, la reflexión conjunta, el trabajo conjunto. Yo recuerdo que aquellos años, el sábado por la mañana, lo dedicábamos a hacer la homilía. Y nos sentábamos, leíamos los textos, y con nuestro esquema del movimiento Junior, porque procedíamos todos del movimiento Junior, del ver, juzgar y actuar, pues nuestras homilías eran así. Ver, pues una situación, cómo estamos, no sé qué, la gente, el mundo. Un juzgar, que era la reflexión de la palabra de Dios, y un actuar, que era la conclusión de la homilía, para terminar con un párrafo sobre la Eucaristía que celebramos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y así nos fuimos
formando. Una iglesia muy sinodal, ¿verdad, Luis Enrique?
Pues hombre, el trabajo en el movimiento Junior pues nos llevó a una iglesia que hoy llaman sinodal, ¿no? Pero que nosotros salimos con el deseo y la ilusión de hacer una iglesia conciliar, que es ahora lo que se llama iglesia conciliar, con queriendo llevar a la práctica los documentos del Vaticano II. De ahí el trabajo con los fieles, las reuniones de grupo, las revisiones de vida, pues todo eso nos llevaba a un trabajo con los seglares, ¿no? Y sintiéndonos uno más. Esa ha sido siempre nuestra lucha. Y nuestra dificultad, pues siempre era cuando chocaba con otras estructuras eclesiales, clericales, ¿no? Que el párroco soy yo, ¿no?
Pasaste por otros pueblos, ¿verdad? Sí. Como Alpera, Tobarra.
Sí.
Y llegaste al rector del seminario.
Sí, 50 años dan para mucho. En esa etapa, primera etapa, Me nombraron conciliario del Movimiento de Unión y Acción Católica en la diócesis y estaba liberado. Era vicario parroquial de las parroquias de los otros compañeros, ¿no? Era vicario de 9 parroquias, por lo menos. Y en ese tiempo también en la región me nombraron conciliario regional del Junior. Tan pronto estaba aquí como estaba en Toledo, en Ciudad Real, en reuniones. Y ya pues así nos trasladaron a Igueruela. Y allí estuvimos los tres, Pedro, José Luis y yo, un servidor, en Igueruela. Ya me encargué, empecé a encargarme de Alpera, que la subí con mucho gusto, que fue una de las parroquias donde mejor me encontré como pastor, ¿no? Y acompañante de las gentes, porque me tocó crear los grupos parroquiales, creé el primer consejo de economía, porque había salido en el 83 el nuevo código, y el consejo de pastoral. Y aquello funcionaba, tuve grupo de matrimonios, la catequesis, venían seminaristas desde Moncada, pues los fines de semana a trabajar en la parroquia, fue un momento muy bueno. Después nos trasladamos a vivir a Monte Alegre y ya a los 2 años de Monte Alegre fue cuando me pidieron que asumiera el seminario mayor en Moncada.
¿Cómo recuerdas esa etapa de rector del seminario en Moncada?
Pues no tuve problema en la relación del trabajo con los seminaristas, porque con mi trayectoria del movimiento junior, pues yo podíamos estar de reuniones hasta las 3 de la mañana con la revisión de vida, ¿no? Y el plan de formación y la revisión. Algún grupo que eran muy duros, nada. Llegaba la mujer y decía, no, hemos de terminar a las 3, para levantarte a las 7 a empezar la jornada. Allí era una convivencia muy próxima, muy cercana, que todos echan de menos. Cuando hablas con algún sacerdote que se ha formado en esos años allí, pues echan de menos eso y hablan con alegría y gozo. Y también, pues como gente joven junta, pues también aquello tenía sus momentos de broma, sus momentos de gracias y a veces también algún cabreo que otro, ¿no? Y bueno, pues era una comunidad muy dinámica de ir a la facultad por la mañana, luego venir a la comida, el estudio, ¿no? El trabajo, la limpieza de la casa. Yo lo que sí puedo decir es que, a pesar de que, como te decía antes, pues había sus problemas, sus crisis y la toma de decisiones sobre la decisión vocacional de cada uno, pues siempre nos queda un sabor de bocada bueno, que yo me alegro de cuando los veo hablar y hablan positivo de esos años en Moncada.
Y ahora ya Luis Enrique, 25 años como párroco del Buen Pastor desde 1999.
Pues sí, este año es que es el año en que coinciden los 25 en el Buen Pastor, los 50 de cura y los 75 como persona.
Muchos aniversarios este año.
Sí, es un año muy de plenitud.
Y Luis Enrique, ¿cuáles han sido los mejores momentos en tu ministerio sacerdotal en estos 50 años?
Bueno, yo creo que todos, en cada uno de los momentos, cuando estuve en los pueblos, en el mundo rural, lo pasé muy bien, porque el mundo rural es más cercano que la capital, es más abierto. Tú puedes ir a ver a un enfermo y no tienes que llamar, ¿no? Con que llegues, pues está, ¿no? Y a lo mejor si te descuidas te invitan a cenar. Yo lo recuerdo mucho esos años en Pozondo y en Alpera. Bueno, una experiencia de iglesia muy cercana y muy de tú a tú. Luego no es que no sea así en la capital, pero es de otra manera.
¿Y las mayores dificultades, Luis Enrique, que te has encontrado en estos 50 años?
Bueno, pues no te sabría decir. Pues a lo mejor es entenderse uno a sí mismo, ¿entiendes? En cada uno de los momentos y circunstancias. Porque claro, luego no podemos obviar pues los 9 años que estuve de vicario de ciudad y los 7 de vicario general, donde pues ya la corrida se ve de otra manera, ¿no? Ahora tuve la suerte de contar con un equipo de vicarios que todavía mantenemos la amistad y, ¿no?, y el gozo de encontrarnos y de contar con nuestro obispo, con el que estábamos en plena comunión de ideas. Yo sabía muy bien lo que pensaba don Ciriaco y eso me daba libertad para poder actuar, aunque nunca tomé decisiones que él no supiera, ¿no?
Y Luis Enrique, ¿qué personas han marcado tu trayectoria sacerdotal?
Bueno, pues no, tampoco te sabría decir porque posiblemente sean muchas, ¿no?
Pues la más significativa.
Pues yo el otro día en la homilía de Acción de Gracias del 50 aniversario decía que si nos formamos en el seminario es una etapa, pero luego nos forman las comunidades parroquiales por las que hemos ido pasando. Porque no todas las parroquias son iguales, no todas te piden lo mismo. Y entonces igual que si no te piden, pues te relajas, pues si te van pidiendo vas tirando de ti y vas respondiendo o vas tirando tú de ellos, ¿no? Yo siempre he tenido una actitud activa y positiva y he podido ir sacando los logros, ¿no? Pero así como personas de referencia, si me pongo a pensar, pues mira, en un primer momento mi rector, don Fernando Parra, que todos conocemos, ¿no? Y que terminó su vida aquí en La Purísima. Después, como compañeros, José Luis Miranda. Y luego yo soy una persona muy observadora y de hablar poco, porque me gusta escuchar a los demás y siempre ver lo positivo que hay en los demás, ¿no? Más que en hablar yo. Y por eso, bueno, en la época de vicario, yo mis reuniones de consejo prefiteral o de consejo de pastoral, que me tocaba coordinar, pues yo escuchaba más que hablaba. Solamente hablaba si lo que se aportaba estaba fuera de juego, ¿no? Entonces, pues decía, oye, no, vamos a retomar la cuestión, ¿no?
Y Luis Enrique, ¿qué cambios has visto que ha experimentado la Iglesia, nuestra sociedad, desde que te ordenaste hasta el día de hoy?
Me decía Antonio Ramírez que en la exposición de los 50 años que hicimos en la Casa de Ejercicio con motivo de San Juan de Ávila, que no había manera de sintetizar las aportaciones. Y yo le dije, sí, sí, hay una aportación muy clara. Todos somos sacerdotes que hemos salido después del concilio y que todos tenemos un esquema eclesial conciliar de pueblo de Dios y de un compromiso y una presencia cercana a la gente y a la realidad. Mientras que ahora nos encontramos con una Iglesia más clerical, donde se diferencia más el sacerdote de la gente y donde en muchos casos se profesionaliza el ejercicio más que el ser pueblo de Dios, ¿no? Yo ahí veo eso que es evidente y claro, ¿no?
Pues entramos ahí, ¿te parece?, en un plano más personal. Sabemos que has sido el delegado y eres el delegado del patrimonio cultural de la Iglesia desde 1993. ¿Con qué obra de arte se quedaría Luis Enrique?
Bueno,
de,
no sé.
De la de nuestra diócesis.
Tenemos pues la restauración del retablo de la Trinidad de Alcaraz, que de Juan de Borgoña, ¿no? Que nos ha ayudado a todos a entrar en ese renacimiento español, ¿no? Y a conocer quién era Juan de Borgoña, porque, ¿no? Y ahí y que hayan aparecido esas ocho tablas tan preciosas y en ese estado, aunque tienen muchas lagunas, pero yo creo que eso ha sido un acontecimiento de patrimonio a nivel nacional en nuestra provincia. Sí.
Luis Enrique, para ir terminando, ¿un libro para leer este verano que nos recomendarías?
Bueno, para leer este verano no lo sé, pero para un libro, Un hombre en busca de sentido, de Víctor Frank.
Tomamos nota. Pues Luis Enrique Martínez Galera, actualmente párroco del Buen Pastor de Albacete y deán de la Catedral de Albacete, sin olvidar su cargo como delegado del Patrimonio Cultural de la Iglesia en nuestra diócesis, está celebrando en este año sus 50 años como sacerdote y hoy lo hemos tenido en directo en El Espejo. Muchas gracias de nuevo, Luis Enrique, y muchas felicidades.
Muchas gracias a ti.
En este momento, en este viernes caluroso de julio, es momento de refrescarnos, nos tomamos el vermú, lo hacemos con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Antonio, y buenas tardes a toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Últimamente están saliendo todos los días en los medios de comunicación la realidad de las migraciones y los migrantes, porque en definitiva las migraciones no son solo movimientos abstractos de población, sino que son hombres y mujeres, hijos e hijas, padres y madres. Por parte de Justicia y Paz y también de otras voces autorizadas de la Iglesia, tenemos que dejar claras tres cosas. La primera es que la dignidad y la vida de las personas debe estar por encima de toda consideración y hay que evitar cualquier tratamiento que de alguna forma cosifique o deshumanice esta realidad de las personas que emigran. En segundo lugar, también queremos dejar claro que efectivamente movimientos de migraciones, y más cuando se producen de manera masiva, suscitan problemas. Y no hay que ignorarlos, ni mucho menos, ni se trata de racismo ni de xenofobia, señalar las distintas dificultades que suscita la presencia en mayor número de personas migrantes. Pero una cosa es que haya algunos problemas que tratar y otra cosa es que se pueda abordar esos problemas con una negativa tajante de esos derechos fundamentales de las personas. En tercer y último lugar, y en la misma línea, como decía antes, están insistiendo diferentes portavoces de la Iglesia, desde la Santa Sede a la Conferencia Episcopal y también en nuestro caso como Justicia y Paz, tenemos que defender esa mirada también positiva, realista, objetiva. Del mismo modo que reconocemos que la presencia, sobre todo si es masiva, de migrantes puede generar problemas, tenemos que reconocer, y así lo dicen también en las instancias gubernamentales y de la administración, que los necesitamos, que sí, que los necesitamos. No solo vienen a recibir, también aportan, y en nuestro caso aportan una realidad poblacional de la que, por desgracia, nuestra sociedad española está bastante empobrecida. Pues como veis, son muchos elementos para tener en cuenta. Merece la pena que en este verano, que deseo que sea feliz para todos, pues les demos una vueltecita con la cabeza, pero también con el corazón.
Nos damos ahora una vuelta por las redes sociales, donde tenemos un tuit preparado. Nos lo trae José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar.
En nuestras parroquias y movimientos, el verano es un tiempo privilegiado de campamentos e iniciativas para niños y jóvenes, que no son actividades de verano para ocupar a los niños en vacaciones mientras los papás trabajan, sino momentos de encuentro y anuncio del Evangelio. Los jóvenes son una periferia de la Iglesia, con sus lenguajes, sus ritos, sus creencias, sus desafíos, sus lugares, sus valores distintos, a los que tendremos que dedicar tiempo y esfuerzo si queremos que nuestra Iglesia tenga futuro.
En mediodía, el Espejo.
COPE, estar informado.
Nos vamos ahora al Rincón de Cáritas, que en este mes de julio se va a acercar cada viernes a un programa de Cáritas. Hoy lo hacemos al programa Corazón de Casa, que lleva a cabo la parroquia, la Cáritas parroquial de Nuestra Señora de la Paz y Santa Teresa. Y el que mejor conoce el alma mater de este proyecto es Ricardo Belmonte. Ricardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Muchísimas gracias.
¿Qué es Corazón de Casa, Ricardo?
Pues, como todos los proyectos de Cáritas, Corazón de Casa es un proyecto que nace, tiene su origen en una necesidad. Concretamente, en una necesidad de acogida y de acompañamiento a jóvenes, fundamentalmente migrantes, que una vez han pasado su periodo de tutela en la Junta de Castilla-La Mancha, pues su opción es la calle, es el albergue municipal, es la pobreza y, por supuesto, la falta de una vida digna que les lleve a ser personas. El proyecto migratorio de ellos es durísimo porque cuando llegan aquí pues se encuentran que las posibilidades son también muy escasas y sufren otro segundo proceso de migratorio, ¿no?
¿Y qué les ofrece Corazón de Casa, Ricardo?
Bueno, Corazón de Casa es un programa que, digamos, el nombre es Corazón de Casa porque es lo cercano, pero digamos que lo que define Corazón de Casa es un nombre técnico, que es acogimiento en continuidad más 18. Acogimiento en continuidad más 18.
Ricardo, cuéntanos, ¿cuántos chicos están acogidos en este momento?
Bueno, Corazón de Casa tiene como dos vertientes. Una vertiente en el que al chaval se le apoya integralmente, es decir, también con habitabilidad. Otra modalidad es sin habitabilidad. Se le apoya en todo su acompañamiento vital, en todo su proceso vital, pero no se le ofrece cama, ¿de acuerdo? Actualmente tenemos 9 chicos en estas condiciones. 4 concretamente tienen habitabilidad y 5 sin habitabilidad. Entonces, a estos chicos, ya te digo, pues se les ayuda integralmente en favorecerles, en darles un ambiente lo más familiar posible donde puedan crecer con dignidad y luego todo lo que tiene que ver con su proceso vital y de desarrollo madurativo, lo formativo, lo ocupacional, lo integrador. De modo que trabajamos en red con el ayuntamiento, con su delegación de gobierno, con la escuela formal, con los institutos. En fin, que no es un programa que se cierre en sí mismo, sino que como cualquier otro ciudadano, cualquier otro padre, otra madre, pues se pone también a buscar lo que la sociedad le brinda, ¿no? Entonces nosotros no trabajamos sino es a través de una red social que es la que se tiene, que es la que tiene cualquier ciudadano o ciudadana en España.
Hablamos de un proyecto que comenzó a idearse en el año 2018, que en el 2020 se hizo realidad. Y desde ese tiempo, Ricardo, ¿estáis contentos? ¿Cuál ha sido el mayor logro de este programa?
Pues la verdad, no es por presumir, pero sí podemos decir que hasta el día de hoy los logros son increíbles. Fíjate, te voy a contar, Antonio, os voy a contar a toda la audiencia, pues 2 o 3 cosas así significativas. De estos 9 chicos, 5 están trabajando por sí mismos. Pero esto no quiere decir que el proyecto se les abandone. No, es como en las familias cuando el hijo ya madura, crece y se marcha del núcleo familiar, pero tiene a su padre, a su madre y tiene ahí a su gente, ¿no? 2 de ellos tienen coche. Se les ha hecho micro créditos para que ellos puedan ir pagando su coche de segunda mano, por supuesto. Vamos a ver, uno de ellos está terminando, el año que viene termina formación profesional de la rama de carpintería o de madera en Aguas Nuevas. Otro chico está colgado de un pino, ya, que viene de Guinea después de saltar la valla, bueno, atroz su vida. Y ahora, bueno, pues ya tenemos el pasaporte, se ha logrado conseguirle el pasaporte. Ahora iniciaremos con él todo ese proceso en su delegación de gobierno de incorporación como ciudadano de haber.
Y para seguir rescatando, para seguir ayudando, hablabas antes, Ricardo, de que hay diferentes formas de colaborar. Cuéntanoslas.
Sí, bueno, pues la más cercana y la más fácil para los que nos estéis escuchando y también sois iglesia con nosotros, pues es a través de un Bizum. Un Bizum. El Bizum es el 06902. Lo voy a repetir otra vez. 06902. Allí podéis aportar lo que os parezca bien.
Pues Ricardo Belmonte, del equipo de Cáritas Parroquial de Nuestra Señora de la Paz y Santa Teresa, gracias por abrirnos esta mañana las puertas del Corazón de Casa.
Gracias a vosotros, Antonio.
Damos el cierre a nuestro programa y lo hacemos con Francisco Jesús Genestal, párroco de Tobarra y Lietor.
Buenas tardes. Además de descansar, como decíamos la semana pasada, también es el verano un buen tiempo para pensar. Y creo que hay algo que se nos escapa en la tarea evangelizadora. Me refiero a la percepción. Nos preocupa mucho y con razón la identidad de lo que transmitimos, pero es determinante también en la evangelización cómo es percibida nuestra actividad y cómo somos percibidos los evangelizadores. Por eso, conocer qué es lo que gusta o no, lo que ayuda o no, lo que convence o no, lo que llena o no de nuestra tarea a los destinatarios de nuestra propuesta evangelizadora, ha de convertirse en una prioridad para nuestras parroquias y lugares de evangelización. Decía Benedicto XVI que evangelizar es un arte y tenemos que aprenderlo. Oscar Wilde, en el prefacio a la única y sugerente novela que escribió, El retrato de Dorian Gray, afirmaba que lo que en realidad refleja el arte es al espectador y no a la vida. Quizás por ahí vaya eso de que la evangelización Al final, es un servicio a la dignidad de la persona. Buena semana.
Continúa Mediodía Cope. Buen fin de semana. Adiós.